estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Entramos a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Hoy nos proponemos conocer cómo afecta el matrimonio a la salud. Durante años, estudios científicos han pregonado que estar casado es saludable. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esta afirmación no es tan real. Un estudio publicado en la Social Force, titulado La relación ambigua entre matrimonio y salud, señala que las personas casadas tienen una salud ligeramente peor de la que tenían cuando estaban solteras. Y en cuanto a enfermedades, el matrimonio no aporta ninguna diferencia. Los casados no se enfermaron ni más ni menos que antes y su nivel de enfermedad no cambió durante su vida en pareja.
Cecilia, ¿cómo se llevó a cabo este estudio?
La investigación se realizó en un periodo de 16 años con una muestra de más de 11.000 adultos suizos. Cada año, los participantes respondieron un cuestionario con preguntas sobre su salud general y sobre sus enfermedades. El estudio es una de las investigaciones más profundas realizadas sobre las implicaciones del matrimonio en la salud.
¿Y contrasta con otras investigaciones?
Sí, existen diversas conclusiones científicas respecto a cómo influye la pareja en el nivel de felicidad y satisfacción. Para entender las diferentes variables, conversamos con el psicólogo uruguayo Alejandro De Barbieri. Le preguntamos a De Barbieri cuál era su opinión respecto a esta investigación.
Lo que nosotros vemos con estas investigaciones, uno con los años que tiene, ven que estas investigaciones, digamos, van y vienen, ¿no? Son como fotos que se sacan de la realidad, ¿no? Una investigación se hace poco en un grupo determinado de personas durante determinados años, determinada cultura, ¿no? Y sacan ciertas conclusiones. De alguna manera, esta investigación nace o tiene como, digamos, como intención, me parece, tirar abajo el mito de otras, un montón de investigaciones que dicen que al revés, que estar casado te protege de la depresión, por ejemplo, o sea, te hace ser más sano que estar solo. Esa es una cosa que se hablaba siempre, ¿no? Esta investigación, entre comillas, digamos, porque a mí me asusta un poco estas verdades científicas, cómo se bajan a la gente, lo que viene a decir es que esa investigación dio que no, que los casados están más estresados y los solteros están más saludables. Nosotros siempre desde el enfoque existencial de la psicología, que es el que llevamos adelante, este enfoque siempre la característica que tiene es personalizar, ¿me explico? O sea, uno habla en forma general, los solteros, los casados, pero el riesgo es que al hablar así nos perdamos de vista la individualidad de cada uno.
Para el psicólogo, muchas veces entran en juego la dificultad de sostener una pareja.
Como psicólogo trabajando con parejas, es verdad, para ir al aporte de la investigación, ¿no? Es verdad que hoy en día, se ve que lo que es la paternidad, lo que es mantener una pareja, cuesta mucho y uno puede hacer la lectura de que los solteros de hoy, de alguna manera, son más felices o más saludables hasta que no se casan, porque el modelo que estamos dando los casados, yo estoy casado, de repente no es atractivo, ¿me explico? O sea, los gurises ven, los millennials, digamos, no ven si eso es estar casado, que es estar estresado con los nenes, no tenés un fin de semana, sobre todo la etapa de crianza, ¿no? Porque estamos viviendo un mundo muy presentista y la gente pierde la dimensión del futuro. Mis hijas tienen 18 y 14, o sea que el estrés o la salud en crisis que yo tenía cuando mis hijas eran chicas, no la tenemos ahora con mi mujer, o sea, tenemos mucha más libertad. Es verdad que te estresa educar, pero también es verdad que el tiempo pasa y si educaste bien, ganás en salud. ¿Me explico? O sea, parte del estrés de los padres de hoy y de mantener una pareja es que les cuesta educar. Entonces, en cierto medida se puede decir, bueno, está bien lo que dice la investigación, de que algunas personas los afecta, ¿no? La libertad, los afecta la salud porque están más estresados. También depende del modelo de salud que tenemos, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que tomar eso con pinzas para ver cómo bajarlo a cada ciudad o a cada pareja en particular.
Para De Barbieri, lo más importante es la calidad del vínculo y puso como ejemplo un trabajo de la Universidad de Harvard denominado Estudio sobre Desarrollo Adulto.
¿Y qué señala esta investigación?
Afirma que las personas con mejores vínculos son las que se mantienen saludables por más tiempo. Barbieri explicó estas conclusiones.
Esa charla TED de Robert Waldinger, que es impresionante, eso se la doy siempre a mis alumnos, es un estudio de más de 75 años, un estudio donde entrevistas a la persona, lo entrevistan médicos, con análisis clínicos, entrevistando a la familia, y justamente a la conclusión de que llegan es que lo que decimos los existencialistas, que lo que cura es el vínculo. Entonces, claro, también es verdad que depende del vínculo. O sea, lo que cura es el vínculo en el sentido de estar acompañado, pero hay muchas personas que tienen vínculos tóxicos y vínculos que no son sanos, ¿no?
Según el psicólogo, este estudio muestra cómo es el adulto de este tiempo.
Si uno cuidó los vínculos, digamos, en la juventud o en la adultez, cuando llegas a la adultez mayor, tenés un cerebro mejor, tenés más compañía, no te sentís tan solo. Yo creo que esta investigación es interesante, a ver, como una foto de la realidad actual, ¿no? Actualmente estamos con un concepto de un adulto flexible. Al adulto le cuesta ser adulto, le cuesta ser responsable, le cuesta tener compromisos. Entonces, claro, la vida en pareja te da estrés, porque convivir es estresante, convivir con chiquilines es estresante, educarlos. Y hoy en día vemos, lo que vemos los psicólogos es que a los padres cada vez más les cuesta poder disfrutar, ¿no?, de la paternidad, poder disfrutar de la pareja, poder disfrutar de un tiempo libre. Les cuesta mucho porque como que la crianza de los hijos los estresa mucho. Entonces, en ese sentido, como una foto actual, claro, lo entiendo, porque el que está soltero puede tener otros problemas y puede estar deprimido también, pero de repente no tiene la atención o la preocupación del que tiene que estar, llegar a su casa y educar a sus hijos o trabajar más o hacer otras tareas que tengan que ver con la paternidad, ¿no?
De Barbieri señala que los solteros tienen otras características que pueden generar niveles altos de insatisfacción. En esto también ha variado el concepto de adultez.
Pero también es verdad que tenemos un montón de solteros que tienen otro tipo de angustia. Me explico, por ejemplo, la angustia por no conseguir pareja, ¿no? O la angustia porque tengo mi trabajo, tengo mi auto, pero no me siento feliz. O sea que va a depender de repente del contexto cultural en el que uno se mueva. El concepto de adultez, que antes te lo daba casarte o tener hijos, ahora no te lo da. Entonces, que también es verdad que hay gente que son solteros, que viven solos y que son maduros, digamos, no por eso son inmaduros, ¿no? Pero eso, lo que vemos con las parejas es parte, ¿verdad? Sí, yo en ese sentido comparto, o sea, de que hoy en día se ve tengo un montón de amigos casados, compañeros, tengo 45, una generación con hijos, que pasamos dificultades, pero que nos sentimos muy felices. Pero también es verdad que puede haber una variable que influye, que es la edad de los hijos. En la edad escolar hay un cansancio mayor del adulto, porque estás poniendo límites, estableciendo hábitos, enseñando a comer, enseñando a que se vistan, a que estudien. Una vez que pasaste la adolescencia, bueno, si hiciste la cosa bien, te descansás un poco más, porque se supone que generaste gurises que puedan ser responsables, que puedan ser autónomos.
El psicólogo nos explicó cuáles son los conflictos más frecuentes de la pareja.
La crianza es una, los motivos económicos es otro, la sexualidad es otro, mi familia, la familia, digamos, nuclear de la cual viene es otro, la rutina. Hay como 6 o 7 conflictos básicos de una pareja. La crianza es uno, o sea, cuando con la otra parte no nos ponemos de acuerdo en decir que no, uno dice que no y el otro sobreprotege, genera conflicto. En la organización familiar de la rutina, quién lava los platos, quién paga las cuentas, genera conflicto. Pero cuando todos esos conflictos se van como resolviendo, también aprendes como a convivir mejor, ¿no?
Le preguntamos a De Barbieri cómo mejorar los vínculos para que las personas se sientan satisfechas.
Una cosa que yo siempre insisto, ahora vengo de trabajar en una empresa, es la libertad, que vos elijas tu vida. Si vos elegís tu vida, vos sos libre, estés casado o no, no pasa por estar casado o no. Si yo estoy soltero y elijo mi vida y estoy feliz, no tiene por qué darme la felicidad tener un hijo o tener una pareja. Es más, al principio tener una pareja te va a dar infelicidad. Si comparás que felicidad es llegar a casa, tomarme una sopa y mirar una serie en Netflix, en cambio yo llego y tengo que hablar con Marcela, ¿cómo andás?, ¿qué hacemos las nenas?, ¿quién la voy a buscar?, ¿a quién la traigo? O sea, tengo otra dinámica que para mí es la felicidad, pero también es problemático en el sentido de que es resolver otros conflictos. Pero yo creo que elegir tu vida, no hay cosa más linda que elegir tu vida, estés casado o estés soltero, ¿no? Y si estás casado, bueno, poder disfrutar también, ¿no? Porque la sociedad de hoy está muy mercantilizada, la educación de los padres está muy mercantilizada, entonces se transformó en un problema educar, que es algo que a mí me estresa muchísimo, porque yo siempre le digo a los papás que educar es un milagro. Y hoy en día, tener que educar un hijo, me explico, la gente precisa psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, ya no puede educar solo, como antes, me explico, con su pareja. Precisamos como, no sé, un montón de gente que nos ayude. Entonces, en ese sentido, hay más estrés y eso afecta a la salud de la pareja.
Hasta aquí la entrevista al psicólogo uruguayo Alejandro De Barbieri.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿En qué están las redes? Ahora les contamos.
Twitter.
Este lunes 12 se volvió tendencia en España el nombre de un columnista del País de Madrid, Antonio Navalón. El periodista publicó un artículo donde habla con dureza contra los millennials. En el texto señala: "Me encantaría conocer una sola idea millennial que no fuera un filtro de Instagram o una aplicación para el teléfono móvil".
Vamos a decir que los millennials son los jóvenes que nacieron en las décadas del 80 y del 90.
Sí, que van hasta el 2000.
Hasta el 2000 ya.
Sí. Hasta este momento, salvo sus preferencias tecnológicas, no se identifican con ninguna aspiración política o social. Navalón cierra su crítica diciendo que la indiferencia de los millennials hacia el mundo real son los rasgos que mejor los definen. Este comentario despertó la ira de jóvenes que discrepaban con la idea de que son una generación sin responsabilidades, obligaciones ni proyectos. Twitter se llenó de mensajes como: "Nunca generalizar resultó tan errado ni la soberbia tan evidente". También fue hackeada la entrada del columnista en Wikipedia, en la que se le añadió un adjetivo insultante, aunque luego fue retirado.
Instagram.
Un nuevo duelo de números uno se está dando en Instagram entre los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
¿Y por qué compiten?
Y ahora compiten por la paternidad. Tanto el portugués como el argentino han compartido fotos con sus hijos disfrutando de momentos de ocio. Cristiano Ronaldo y su hijo Cristiano Jr. aparecen sin camiseta, relajados y con el mismo peinado, con la intención de evidenciar la similitud entre los dos. Por su parte, la pareja de Leo Messi, Antonella Roccuzzo, compartió una imagen del futbolista junto a sus dos hijos, Thiago y Mateo. "Juntos de nuevo. Te extrañamos tanto, Leo", era el texto de la foto. Las imágenes muestran que las diferencias de estilo en la cancha también se manifiestan en la vida personal. Pero no son las únicas novedades. La próxima semana llegarán a España los bebés gemelos de Cristiano Ronaldo, Eva y Mateo, que nacieron el 8 de junio en Estados Unidos. Al igual que su primer hijo, ambos habrían nacido a través de un vientre de alquiler.
YouTube.
El tráiler de la nueva saga Assassin's Creed Origin es uno de los videos más vistos en YouTube, con más de 1 millón de reproducciones. Este 11 de junio se estrenó en Los Ángeles la nueva saga con un primer avance del juego y detalles de la historia. La trama se sitúa en el reinado de Cleopatra, en el antiguo Egipto. El juego dispondrá de un enorme mapa en el que, además de las construcciones y monumentos de la época, habrá grandes escenarios naturales. La salida del gameplay ya ha sido confirmada para el 27 de octubre. Las plataformas serán PC, Xbox One y Sony PS4.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En las playas de Los Ángeles, California, se encuentra el juguete inflable más grande del mundo.
Quiero ir.
Muy bien. Un enorme cisne azul con alas de 12 metros fue colocado en las arenas californianas con el objetivo de divertir a los veraneantes. El juego ganó el reconocimiento de ser el más grande del mundo en su tipo, certificado por el libro Guinness de los récords. Sin embargo, no es el único inflable que se volvió noticia. En México, un castillo de estas características en el que jugaba un grupo de niños fue alzado por un fuerte viento. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad y el video se volvió viral. En este caso, la experiencia resultó desastrosa, ya que el accidente dejó varios heridos.
Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.